Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una sección que se ha hecho habitual ya. Cada semana vienen aquí integrantes de diferentes proyectos dentro de la isla que están adjuntos al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami el exprisionero político de la causa de los 75, Normando Hernández. Hoy le corresponde a El Cimarrón de Mayabeque. Tenemos con nosotros a su coordinadora, Milaysi Sierra Hernández. Milaysi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba una vez más. Ya se va haciendo habitual, a los oyentes les encanta porque las cosas que publican los diferentes proyectos, ¿no?, las diferentes publicaciones, a su vez, del ICLEP, llegan a través del papel, pero la gente en distintos lugares del país quiere escuchar qué publican ustedes, cuáles son los temas, cómo lo hacen, incluso la otra parte, esta un poco más oscura, cuáles son los obstáculos que tienen frente a la policía política o a los estamentos del gobierno. Así que vamos a empezar por donde tú quieras. ¿Qué traen esta semana? ¿En qué han trabajado en el último momento? Creo que hubo un cambio, hay algo así en la dirección. Háblanos de lo que tú desees.
A ver, con respecto al boletín, en su última edición se trataron varios temas. Las noticias vinieron enfocadas más bien con respecto a el ciclón Irma que pasó por nuestro país, las afectaciones que provocó, los desastres que ocurrieron en la población con las viviendas, con el agua, con el sistema de acueducto, de alcantarillado, lo que trajo consigo esto de los desagües subidos, las fosas inundadas, el tema de vivienda, que es un tema muy habitual aquí.
Sí, sobre eso versó el número. ¿Algún artículo en especial? Ustedes siempre traen, por lo general, traen a alguien que es protagonista de algunos de lo que escriben, de las historias que escriben, o de las denuncias que hacen.
Sí, en este momento me acompaña una afectada que hizo comunicación con nosotros, con el boletín Cimarrón de Mayabeque, para expresar y que sea de conocimiento su situación. Uh-huh. Aquí la tengo a mi al lado para que si le quiera hacer alguna pregunta sobre su situación.
Muy bien, muy bien. Conversamos con ella y después volvemos contigo unos minutos más.
Está bien.
Sí, ok. Gracias. Gracias a ti, Milaysi. Buenas tardes.
Oye.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, ¿con quién hablamos?
Bien. Gloria Uquiola García.
Ah, Gloria, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos cuál es tu situación o cuál fue en ese momento tu situación, cuándo te comunicaste con ellos. Adelante.
Yo me comuniqué con ellos a raíz de mi problema, porque el problema es que yo fui a quejarme a las instituciones mías más cercanas, pero no me habían resuelto el caso, y entonces gracias al Cimarrón Habanero, que estoy muy agradecida de Mayabeque, el Cimarrón. Estoy muy agradecida de su trato, del director, muy buena gente, y como ya en otras ocasiones...
¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema que tienes tú? Descríbelo y ¿cómo fuiste a verlo ellos? ¿Cómo te enteraste?
El con respecto a mi vivienda, que la tenía sin techo. Ajá. Y entonces no se había dado la oportunidad de resolverme el problema en ningún lado, y escribí, me acerqué al medio, y gracias al medio, a los 15 días, ya me dieron respuestas y por lo menos las fibras ya me han llegado.
¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué te dijo el gobierno?
Bueno, me habían dicho que no tenían para el caso, pero bueno, ya me dijeron que sí, gracias a...
¿Y te han vendido ya? ¿Te han vendido el techo?
Sí, ya. Sí, después que yo fui al medio y que salió mi problema,
sí,
me vinieron y ya me dijeron que me iban a resolver con respecto a las fibras y unos clavidos y unas cosas que dice que me pueden dar.
Qué bueno, por lo menos.
Me dijeron que yo no tenía que darme. Me dijeron que no tenía que haberme acercado a ustedes, que no sé qué, que no sé cuánto.
Yeah.
Que... no podía violar canales, pero bueno, aquí estamos.
Claro, claro, claro. El fin, al final, a veces no, pero a veces sí, el fin justifica los medios. Si no te hacen caso ellos, por lo menos funcionó de esta manera, porque no quieren que salga en los medios independientes. Gloria, ¿en qué momento fue, más o menos, qué tiempo hace que te que fuiste a ver a los del Cimarrón de Bañabeque?
Yo me la acerqué a medio del Cimarrón en el mes de septiembre.
Ah, entonces hace poco, qué bueno. ¿Respondieron rápido?
Sí, al inicio del mes de septiembre y me respondieron rápido.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues gracias. Bueno, felicidades a ti que vas a tener techo si Dios quiere y si ellos cumplen. Y bueno, pues gracias también por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, contándole a los oyentes de Radio Martí en toda la isla las cosas que pueden hacer a veces un medio de prensa independiente, como en este caso el Cimarrón.
Yo quería decirles algo también. Yo me agradecía del medio. Yo y mi familia estamos muy agradecidas del medio, porque el medio, gracias al medio, bueno, poco a poco, pero nos van a dar las cosas. Y bueno, que continúe.
Gracias, así mismo, que así sea. Gracias a ti, Gloria. Ponnos, por favor, con Miladis.
Sí,
hola. No, quería preguntarte, cuando ustedes hacen, tienen un trabajo como este, que el gobierno responde, aunque sea de esa manera, pero responde, y aunque sea prácticamente hablando mal de ustedes, pero responde, ¿qué sienten ustedes como medio de prensa independiente?
Sentimos un regocijo inmenso, nos sentimos alegres, complacidos, principalmente cuando esa persona afectada llega, hay que ver a esa persona cuando llega a nuestra puerta, a nuestra sede, como explica su caso, su situación, que en muchas ocasiones lloran de la desesperación, de su necesidad, y cuando ven que nosotros la atendemos, le hablamos con ternura y nos interesamos en su situación, porque se le da vuelta después que se saca la noticia de cómo continúa, y dentro de nuestras pocas posibilidades en lo que podamos ayudarla, ellos ven eso, y principalmente cuando ven que estas instituciones que en algún momento les cerraron las puertas, los mandan a buscar, aunque hablen cosas en contra de nosotros, pero esa persona ve que se le resuelve el problema, es un regocijo inmenso lo que se siente. ¿Para qué decirlo?
Claro. No, pero tienen que decirlo, sí, tienen que decirlo, y es bueno que se lo hayas explicado a los oyentes de Radio Martí, porque en otras provincias hay boletines, revistas que son miembros del ICLEP y que ellos pueden acercarse. Así que de verdad te agradecemos, los felicitamos por el trabajo que están haciendo y te agradecemos que hayas estado aquí una vez más en la semana con nosotros en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Bueno, un placer inmenso.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora nos vamos hacia la Perla del Sur, en Cienfuegos, allá en Aguada de Pasajero. Vamos a conversar con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, quien también junto a su hermano Bárbaro de la Nuez tuvieron un incidente a través de una detención practicada el 7 de marzo. Y 7 meses después, aún no les han hecho juicio, les han cancelado el juicio una de las veces. Me acuerdo que conversé con ellos en abril. El juicio sería de manera sumaria y ha habido irregularidades aquí. Después de la imposición de una multa de 1,000 pesos, luego de decirles que ese juicio sería sumario y que no tenían derecho a abogados, la fiscalía ha dado para atrás y para adelante. En Martí Noticias y en Radio Martí pudimos develar, ¿no?, todas las irregularidades que se habían cometido en este proceso. Finalmente, ellos han vuelto a ser llamados para una comunicación con la fiscalía, con el tribunal, y para eso está aquí con nosotros Juan Alberto de la Nuez. Juan Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. 7 meses ya de aquella primera vez que conversamos, después de la detención en que ustedes se quedaron en ropa interior en protesta, en aquella celda en que los metieron. Así que cuéntanos qué ha pasado, cuál fue la última comunicación que les dio a ustedes la autoridad cubana.
Bueno, el pasado jueves 28 de septiembre, un aguacil del Tribunal Municipal de Aguada nos dio una notificación oficial por escrito de que estábamos citados para un juicio oral a las 9 de la mañana el día 17 de octubre. Nos sorprendimos porque Las dos veces anteriores, la citación nos la trajo un oficial de la policía de este municipio de Guaya Pasajero. El pasado martes, día 3, se personalizó en el Tribunal Municipal de Colón, en la provincia de Matanzas, para exigirle a los jueces la petición de la petición oficial de la causa por la que somos acusados para nombrar un abogado, ya que tenemos en nuestras manos pruebas convincentes de que la policía miente. Además, deseábamos conocer si el testigo, la testigo Gallante y Morejón Loiga, que estuvo con nosotros desde la detención, el traslado hasta Cienfuegos y vio todos los sucesos de atropello policial, estaba incluida en el juicio. La trabajadora del Tribunal Municipal de Colón empezaron a buscar el expediente y ella misma se percató que lo que existía era un papel en blanco que decía juicio abreviado 17 de octubre a las 9 de la mañana, a 9 antes meridiano, Bárbara López Ramírez y Juan Alberto de la Nueva Ramírez acusado de traje sexual. Era lo único que existía en el tribunal. Uh-huh. Al no poder dar respuesta a las dos jóvenes que trabajaban ahí secretaria en el tribunal, mandaron a buscar una jueza. La jueza dijo que no teníamos derecho a nombrar abogado y que además, por ser un juicio sumario y abreviado, se prescindía de abogado de oficio y que las pruebas nuestras en el poder nuestro no pueden ser presentadas por nosotros en la vista oral de juicio. Decidimos ayer miércoles volver a ir a Colón a protestar y exigir en el Tribunal Municipal de Colón el derecho a una defensa justa, la inclusión de nuestro testigo y de la foto que desmiente la versión de la policía de que estábamos protestando desnudo y que además es un intento de deshonra a nuestros nombres la acusación de ultraje sexual, y como no podíamos permitir eso sin que nos den una defensa, si no nos daban el derecho a un abogado, no nos retirábamos del tribunal y que nos encarcelaran en estos mismos momentos. La jueza al ver nuestra actitud y además que le presentamos la foto que desmiente todo lo que dice la policía, nos dio el derecho de que fuéramos a nombrar un abogado. Salimos de tribunal, ya teníamos unas esperanzas, y contratamos a una abogada que de nombre Nurka Torres López, quien nos dijo que por qué tardamos tanto en nombrar un abogado. Le explicamos que la fiscalía nos negó ese derecho en todo momento desde el mes de marzo. Y ella nos planteó que es el único caso que ella conoce que no tiene derecho a una defensa.
Claro, claro, claro. Bueno, ahora qué harán, esperar, ¿no? ¿Se mantiene para el 17 el juicio?
Bueno, esperamos el día 17. Le voy a explicar lo que yo he logrado percibir durante todo ese proceso, de que lo que intenta el régimen es encarcelarnos debido al trabajo cívico y social que realizamos en Aguada, ya que ayudamos a los niños con dificultades neurológicas, a la familia, dándole alimento, gracias a la Fundación Nacional Cubana Americana que nos ayuda para eso. Realizamos cada mes una fiesta infantil para los niños del asentamiento de la comunidad, un barrio marginado y olvidado por el gobierno cubano en este municipio, y demás cosas. Y claro, no cabe duda de que nos quieren encarcelar. Es así que claro, para el día 17 de este mes, donde estamos citados para juicio, también ese día iban a hacer el juicio, iban en Hernández Carrillo, que bueno, ya se suspendió.
Sí.
Que nos sorprendió porque había un distanciamiento muy grande entre las dos causas. Y yo le dije a mi hermano, no, esto verdaderamente no quede duda de que quieren enjuiciar a tres personas como nosotros, que somos defensores de derechos humanos.
Claro, y que están activos.
Y que están activos. Y para cómo somos afrodescendientes, que es sí, un insulto para el sistema este cada vez que hay una persona de color negra luchando contra...
Así mismo es. ¿Se mantiene todavía en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas?
se mantiene en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas.
Bueno, de verdad, Juan Alberto de la Nuez, ojalá que no ocurra, que sea sobreseída la causa. Esperamos eso, que por lo menos haya prudencia en las autoridades cubanas, aunque sería lo último de esperar, pero bueno, nada está dicho hasta el final. Así, así que gracias, de verdad, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima.
Amigos de Contacto Cuba, ya en la parte final del programa, tenemos desde la provincia de Granma, el municipio de Manzanillo, al oriente del país, al periodista independiente y además activista de derechos humanos, Juan Salgado. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, periodista independiente, periodista ciudadano, activista de derechos humanos y alguien que ha puesto bien en claro las violaciones que comete el sistema cubano. ¿Cuál es la última implicación contra ti? ¿Qué sucedió?
Bueno, recientemente yo me dirigí hacia el Parque Nacional La de Majagua para hacer una investigación sobre un robo que está haciendo el sectorial de cultura, porque están haciendo sacrificios de animales, justificándose con la regla de ocho, es decir, lo que se llama comúnmente en Cuba santería, para darle de comer supuestamente a nuestros ancestros, es decir, a los africanos, que supuestamente Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a los esclavos. Esto me llevó a una investigación que son simple y llanamente es un nuevo robo que está haciendo cultura, como todos conocemos, cultura, artes escénicas y el centro de la música se dedican a robar el dinero, las orquestas tienen que sobornar y demás y demás. Pero independientemente de esto, también el mayor edil de la seguridad del Estado ayer me detuvo y hoy también me vino a intimidar porque estoy denunciando al teniente coronel Nelson del puesto de capitanía de Guardafrontera aquí en Manzanillo. Es muy conocido aquí por la represión que desde años él está haciendo hacia los pescadores deportivos. También son las cosas sobre la diferencia que existe a la hora de tratar a un individuo a otro. Por ejemplo, en el edificio número 17 del Nuevo Manzanillo, hay un bote que debería estar en el agua y lleva años ahí, simplemente él no se atreve, este teniente coronel, que es un abusador en buen cubano, porque este bote pertenece al suegro del hijo de Fidel Castro, el fotógrafo, y entonces simplemente él no se puede acercar a este bote y hacer ningún tipo de arbitrariedad, como se le hace comúnmente a los pescadores, que le limita las ventas, las compras de las embarcaciones, descomisa embarcaciones, y en fin, todo tipo de arbitrariedades que él está acostumbrado al puesto de la frontera de Manzanillo a hacerlo. Independientemente también, hoy llega este teniente coronel de él, porque aparte de ser periodista, también soy el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Manzanillo, y todos conocemos que desde ayer José Daniel Ferrer García, nuestro líder, se planta en huelga de hambre y vamos a comenzar aquí una serie de acciones ya de apoyo a José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Me dijeron que no podía salir del municipio, yo no tengo carnet de identidad en estos momentos, el carnet de identidad me lo tienen en el Centro de Instrucción Provincial de la Seguridad del Estado en Bayamo. Yo no tengo carnet, yo soy un paria en este país, y nada, por el activismo, por las cosas que estoy haciendo, por las denuncias que constantemente estoy proyectando sobre la localidad, específicamente en Manzanillo, este mayor edil, jefe de la Seguridad del Estado, me quiere echar comúnmente lo que se llama la peligrosidad predelictiva, me están amenazando constantemente, a mi hijo también. Y nada, pero el activismo tiene que continuar porque es hora de seguir denunciando las arbitrariedades, no solamente de este jefe de puesto de Guardafrontera, como ya le decía, teniente coronel Nelson, sino también todos los robos, todo que están haciendo en cultura, cómo están implicados los jefes de gobierno, los militantes del partido, cómo están involucrados toda la anclomanía del Partido Comunista, robando y acabando, porque ellos se imaginan que ya poco les queda la dictadura y están amasando fortunas al estilo soviético.
Juan Salgado, ¿te han amenazado directamente con la ley de peligrosidad predelictiva?
Sí, sí. Este teniente coronel, los jefes de enfrentamiento de la provincia, están amenazando con la peligrosidad predelictiva en varias ocasiones, y usted levanta un acta de advertencia que lo firma el jefe del sector, pero realmente está el oficial de enfrentamiento, Camilo, uno de los esbirros más conocidos en Manzanillo, te le hace una carta de advertencia, aunque tú no la firmes, y te van haciendo un expediente falso, y es un modo de intimidarte, y cuando ellos necesiten sacarte de circulación, como ellos lo dicen, pues simplemente vas a cumplir una condena.
¿El activismo tuyo con la Unión Patriótica de Cuba o la especie de periodismo ciudadano que venías haciendo anteriormente, cuál de los dos los ha molestado más?
Las dos cosas. Yo estoy ligado fuertemente a la UPACU, soy coordinador de la UPACU de Manzanillo, pero también trabajo la parte del periodismo independiente, la denuncia ciudadana constantemente. Uh-huh. Sí, las dos cosas. Ellos odian a la Unión Patriótica de Cuba, ellos dicen que no quieren ese engendro aquí en Manzanillo, e independientemente el trabajo del activismo, cualquier cosa que huela a algo diferente, que no se pliegue a las autoridades del Partido Comunista, hacia los intereses de ellos, pues simplemente es mal mirado.
Es así. Los regímenes autoritarios son enemigos de la prensa independiente, que es como que le entre oxígeno a esas cosas que están petrificadas. Juan Salgado, desde Manzanillo, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.